escuchando la versión que el rapero N-Trance hizo de uno de los temas más conocidos de los Bee Gees, como es este Stayin' Alive, que todos hemos bailado con mejor o peor arte, claro. ¿Por qué estamos escuchando esta canción hoy? Bueno, pues porque precisamente un día como este, un 15 de enero, nacía una de las personas sin las cuales sería totalmente imposible que los Bee Gees hubieran existido. Ya sabes que hay grupos de cantantes, especialmente los que están formados por hermanos, que tienen siempre detrás un personaje clave moviendo los hilos. Es una persona que les ayuda normalmente a enfocar sus carreras contribuyendo al éxito de la formación. En esta clase de grupos, esa figura clave, ese trabajo, lo suele hacer el padre. Y es que este 15 de enero precisamente nació hace ya muchos años Hugh Gibb, que es el padre de los tres hermanos, Maurice, Robin y Barry, que se unieron para formar los Bee Gees. En vida este hombre fue director de orquesta, también baterista, y como te cuento, en el comienzo de la carrera musical de sus hijos, no solamente les orientó, sino que también contribuyó a su formación como cantantes. Y es que está claro que cuando tú naces en un hogar en donde la música es protagonista, es difícil que no te acabes dedicando a ella. Los Bee Gees lo hicieron y con notable éxito. Un poquito más de viernes, pero lo hemos escuchado este miércoles 15 de enero porque es cuando tocaba, precisamente cuando tenía lugar esta efeméride. Pero lo cierto es que poco a poco ya vamos alcanzando el fin de semana. De momento, hoy nos quedamos alucinante. Otro día con presencia de Calima en Canarias. Es lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos despejados con algún intervalo nuboso y Calima en niveles bajos afectando de forma ligera en las islas orientales. Eso por la mañana, porque por la tarde la presencia de esa calima se va a extender por el resto del archipiélago y especialmente en las islas más cercanas a África, la calidad del aire puede ser extremadamente desfavorable. Hoy viento moderado del nordeste y las temperaturas con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 18 y 22 grados. Hoy alcanzaremos 19 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario, 20 en Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, 17 en Valverde. Qué bailonga también esta música, ¿no? Se ríe Víctor Cabrera, el técnico. Son las 10 y 14, vamos a hacer una pequeña pausa para bailar con la música de la publicidad y enseguida regresamos para hablar con Carlos Álamo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 océanos.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Voy de viaje a resolver misterios. Voy a andar descalzo por el cementerio y en un pueblo perdido, sin pena ni olvido, dormiré a la sombra debajo de un olivo. Me voy de viaje.
Son las 10 y 17 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La verdad es que, según los datos que se han conocido recientemente, 2024 termina con muy buenas cifras desde el punto de vista turístico para Canarias. Casi alcanzamos los 18 millones de turistas. Es una cifra que nunca antes se había conseguido. Nos quedamos a las puertas. La mayor parte de ellos, como te puedes imaginar, hasta 15 millones y medio son visitantes extranjeros. ¿Cómo le ha ido a Gran Canaria? Bueno, pues estas son las cifras. Nuestra isla se sitúa en los 4 millones y medio de turistas, 4 millones extranjeros y en torno a 550.000 nacionales. Mejoramos, eso sí, la cifra que teníamos en 2023. ¿Qué supone para la isla? Lo hablamos con el consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Muy bien. Aquí estaba pendiente de tu llamada. Uh-huh. Los datos los has resumido tú muy bien. A falta de tener los datos del mes de diciembre, todavía uh-huh. nos queda el último mes del 2024. Pues nos habla de esa tendencia que tiene el archipiélago canario, también Gran Canaria. Nosotros vamos a estar alrededor de 4.700.000 turistas, uh-huh. Uno arriba abajo en esos números. Eso viene a ser el récord de llegada de turistas desde que tenemos estadísticas, superando el histórico dato del 2017 y con una facturación récord. Por lo tanto, estamos en vacas gordas, ¿no?, de nuestra industria. Y bueno, nosotros, como te decía, contentos por los datos que hemos obtenido.
Entiendo, obviamente, pues que la valoración es positiva desde todos los puntos de vista, Carlos, a la espera, efectivamente, de confirmar las cifras de ese último mes del año, que bueno, pues nos proveerá de un pequeño repunte. No serán 4.500.000, sino 4.700.000 personas.
Sí, por eso te decía, estábamos pendientes. Es verdad que ha habido un avance esta semana, pero que habla de pasajeros y no de turistas, que no es exactamente lo mismo, pero sí, ese será nuestro número, claro. Alrededor de 4.700.000, un récord histórico, y como te decía, porcentajes muy altos también en relación a la facturación, que al final es el objetivo prioritario de esta industria, es decir, que genere, claro, riqueza y que se quede en la isla y que se reparta por ahí. Por lo tanto, datos positivos en ese sentido, uh-huh. y evidentemente nosotros, bueno, pues tenemos que seguir trabajando para incentivar a aquel que quiera hacer vacaciones que piense en Gran Canaria y que cuando llegue aquí pues encuentre motivaciones para gastar más dinero, ¿no?
Claro. En este caso, consejero, ¿hay algún mercado que destaque especialmente por el resultado positivo que presenta?
Yo creo que la fortaleza de Gran Canaria está en esa diversificación de mercados. Es decir, éramos muy dependientes de los nórdicos, muy dependientes de los alemanes, y el trabajo que hemos venido realizando ha servido para que, a pesar de todavía no tener los números que teníamos en el 2017 con el mercado nórdico y con el mercado alemán, por distintas circunstancias, uno evidentemente muy influenciado por la situación económica de su país, la otra parte, porque bueno, porque está muy cerca de zonas de conflicto, son turistas mayores que después del COVID no han recuperado la misma movilidad que tenían antes del COVID, nos dan datos positivos por encima del 2017 porque hemos conseguido incorporar a nuevos nichos de mercado. Destaca, bueno, la fortaleza del mercado británico, que si bien es un mercado que conoce muy bien las Islas Canarias, no era nuestro principal mercado histórico, ahora sí lo es, y luego la incorporación del turista francés, del turista italiano, del turista portugués, del holandés, que está muy fuerte, en definitiva, muchos nichos de mercado, como te decía antes, que nos hace ser muchísimo más fuertes, más resilientes a problemas puntuales que puedan tener algún mercado, y por eso, bueno, creo que la estrategia que hemos puesto en marcha está empezando a dar resultados y ya se ve en las estadísticas, ¿no?
Bueno, pues eso es desde luego una buena noticia para Gran Canaria, que se pueda seguir avanzando en esa diversificación, que es muy positiva, y sobre todo pues que haya una mayor incidencia del turista inglés, que no era hace unos años el principal que nos visitaba, siempre hemos mirado más a los nórdicos y a los alemanes, y ahora los británicos también han incrementado su número. Eso por países, consejero, pero por áreas temáticas, por así decirlo, pues turismo de congresos, gente que viene aquí a pasar una relativa estancia de unas semanas, un par de meses. En este caso, ¿hay algún sector en el que se pueda incidir más? ¿Cuáles son las líneas de trabajo en este aspecto por parte de la Consejería del Turismo del Cabildo?
Evidentemente, nuestro mayor valor es nuestro clima, ¿no? Y sobre todo en temporada de invierno, y alrededor de esta circunstancia de nuestro clima, evidentemente estamos viendo cómo todo lo que tiene que ver con poder hacer deporte al aire libre, por tener hacer turismo activo, está teniendo una especial incidencia y está creciendo mucho. Eso no quiere decir que la mayoría de los turistas no sigan llegando a Gran Canaria buscando el sol y la playa. Pero yo creo que de un tiempo hacia acá hemos conseguido incorporar a nuestros atributos, bueno, algo, a nuestros atributos turísticos, algo que siempre hemos tenido, pero que quizás no habíamos puesto en valor, como puede ser, pues todo nuestro potencial desde el punto de vista paisajístico, también la parte cultural o incluso el gastronómico, ¿no? Que está viviendo en la isla de Gran Canaria. Bueno, pues uno está creciendo tanto en calidad como en oferta y nos está sirviendo, como te decía, en ese objetivo en el que te decía anteriormente de buscar fórmulas para que el turista encuentre motivaciones para gastar más dinero. Y además, a través de la gastronomía, también nos está sirviendo para llegar a sectores, a ayudar a sectores que quizás no estaban tan unidos tradicionalmente a la industria turística, como puede ser, bueno, todo lo que tiene que ver con las ganaderías, con los artesanos de la pesca, con la gente que se dedica al campo, porque a través de la cocina, con nuestro producto Kilómetro Cero, bueno, pues estamos intentando y estamos llegando a como te decía, sectores que antes no llegaba la industria turística y también a municipios que tradicionalmente habían quedado, bueno, pues vamos a decir que fuera del reparto de la tarta que da la industria turística en las Islas Canarias, en este caso en particular en Gran Canaria. Y creo que esos esfuerzos también están dando resultados. Cada vez son más los turistas que nos manifiestan, ¿no? Que aparte de disfrutar de nuestro clima, pues quieren conocer la forma de ser del Gran Canario, quieren conocer de nuestra cultura, etcétera, etcétera, y eso hace que vuelvo y repito, seamos un destino turístico muchísimo más fuerte. Sabes que somos la isla de Gran Canaria, la isla del archipiélago junto con Lanzarote, que más consigue cautivar, es decir, que el turista repita en nuestra isla. Más del 60% de los turistas que llegan a Gran Canaria repiten, y yo creo que eso habla muy mucho, primero, del potencial turístico de nuestra isla, y por otro lado también de los servicios y de la calidad que encuentran cuando lleguen aquí, que quieren repetir.
Bueno, pues una buena experiencia que tienen todos ellos, obviamente. Si no, no nos hubieran situado como una de sus principales referencias y preferencias también a la hora de disfrutar de su tiempo vacacional. Escucharemos al consejero de Turismo la próxima semana, porque Carlos Álamo va a estar en Fitur desde el próximo miércoles. Recuerda que es una de las principales ferias internacionales del mundo en el ámbito del turismo. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo y que tenga buen miércoles.
Muchísimas gracias. Los mejores deseos también para ustedes. Y como bien decía, nos vemos desde, o nos escuchamos, nos hablamos desde Madrid, de esa feria tan importante que veremos, nos vamos a dar cita todos allí en Madrid la semana que viene.
Y que haga mucho frío, que es cuando vienen mal los peninsulares. Aunque a nosotros no nos guste mucho, pero bueno, eso lo va a hacer. Carlos,
muy
un saludo.
Bien, bien. Saludos, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber.
Bueno, pues desde luego el carnaval es uno de los grandes atractivos turísticos con los que cuenta Las Palmas de Gran Canaria. Siempre que llega la semana en la que se celebra la gala drag, la cabalgata, la gala de la reina, bueno, pues son fechas claves. Los hoteles están hasta arriba en la ciudad, es difícil encontrar plaza. Y esto es de lo que vivimos, del turismo y de sacarle partido a lo nuestro. Y algo tan nuestro en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, pues ahora mismo, a 15 de enero, presenta algunas incertidumbres. Estamos a 3 semanas de que comience esta importante época del año para toda Canarias. Y hay dudas, por ejemplo, en torno a dónde se van a celebrar los mogollones, qué es lo que va a pasar con lo que es el escenario del carnaval, que de momento, pues en principio no se está construyendo. Se ha quedado vacío el contrato de adjudicación por parte del consistorio y ahora el ayuntamiento tendrá que adjudicar directamente esas obras. ¿Inquieta esto o no a los grupos que tienen que ver con el carnaval? No lo sabemos. Se lo vamos a preguntar a su presidente, Kevin Benítez, de la Federación Insular de Agrupaciones y Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Kevin, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, me imagino obviamente por su parte, por supuesto, que los grupos, las comparsas, las murgas ya tienen obviamente su trabajo preparadísimo. Estamos a tan solo 3 semanas de que comience esa época tan importante para ellos y a la que le dedican tantísimo tiempo a lo largo del año. Pero no sé, Kevin, si tienen ustedes alguna incertidumbre, por ejemplo, con uno de los temas que más les afecta, que es dónde ponen en escena su trabajo, cómo es el del escenario, y que de momento pues parece que se le ha atragantado un poco este proceso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, efectivamente, llevamos muchísimos meses trabajando. En el caso de la Federación Insular de Grupos del Carnaval, que representamos a las murgas, también las comparsas, pero representamos a las murgas en la federación, pues desde prácticamente el mes de mayo preparando ese contenido para un carnaval que este año es verdad que llega un poquito más tarde, ya a mediados de febrero, pero bueno, como dices, con ciertas incertidumbres. Estamos atentos, por supuesto, a las noticias que salen y, por supuesto, en permanente contacto con la entidad que organiza el carnaval, que es Sociedad de Promoción, precisamente para garantizar que los espectáculos de murgas, que encima son de los primeros actos prácticamente del carnaval, justo casi después del pregón, empezaríamos con las murgas infantiles y después ya con las murgas adultas. A tratarse de los primeros actos, pues es verdad que la incidencia de que el escenario esté o no, pues es más directa, ¿no? Ante un posible retraso, lo que sea. En principio, nosotros manteniendo conversaciones directas con ellos, porque estamos muy pendientes del tema, como no puede ser de otra manera, pues no garantizan que el escenario va a estar en las fechas previstas, no solo para la celebración de los concursos, sino que otra de las cosas que nosotros hemos negociado con ellos, que ya se incorporaron el año pasado y también este, es que previamente a los concursos habrá una semana de ensayos para los grupos para poder familiarizarnos con el escenario y poder aprovechar más técnicamente todos los recursos que existan para ofrecer un mejor espectáculo, porque lo merece la ciudad y también los propios grupos por el trabajo. Entonces, no es solo que las murgas empiecen el día 16, sino que esa semana antes ya el escenario tendría que estar disponible para poder realizar esos ensayos. En principio, lo que nos garantiza la Sociedad de Promociones que va a estar, y hasta que nos digan lo contrario, pues evidentemente nos tendremos que ceñir, pero sí es verdad que estamos muy pendientes.
Bueno, desde luego no es una sensación positiva la que nos traslada Kevin Benítez acerca de esas garantías que se da por parte del consistorio a los grupos para que esté todo preparado. Y es que lo que está diciendo él, son muchas personas, pero también es que son muchos niños a los que le hace una tremenda ilusión pues desarrollar todo eso que han estado ensayando durante tanto tiempo en ese carnaval, pues delante de sus familias, delante de sus padres, es la parte más familiar del carnaval y desde luego es bonito de verlo y de disfrutarlo. Y por supuesto, pues obviamente es necesario que ese escenario esté listo porque es donde lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Kevin, una cuestión más, porque sabemos que está un poco liado. Hay complicaciones también en otro ámbito, como es dónde se van a celebrar finalmente los mogollones. Estaba hablando en el entorno de Eduardo Benot. Los vecinos de esta parte de las Palmas de Gran Canaria ya de alguna manera están advirtiendo al ayuntamiento de que les puede pasar aquí lo mismo que ocurrió cuando se celebraba en el entorno de Manuel Becerra, en el puerto, que también hubo denuncias judiciales. Más allá de esta situación, Kevin, de que bueno, pues haya gente que está en contra, que no se ubique el sitio definitivo para el carnaval, no sé si usted palpa en el conjunto de la sociedad, no en los grupos del carnaval, sino en el conjunto de la sociedad, cierta desafección hacia el carnaval. Yo es que, por ejemplo, no me imagino a nadie de las Fallas de Valencia o de los Sanfermines en Pamplona criticando esta celebración, pero aquí hay gente que de alguna manera, pues, como que no les gusta que esté cerca el carnaval.
Sí, sí, evidentemente, y es algo que hemos comentado incluso internamente con Sociedad de Promoción y demás, creo que tenemos que hacer todos una reflexión interna de hacia dónde vamos. En varios aspectos, porque esto no es un problema solo del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que como decías, y justo antes de mi intervención, que estabas hablando también de ferias turísticas y demás, es un verdadero motor económico para cualquier ciudad, para cualquier región, más cuando eres fiesta de interés turístico internacional. Entonces, que estemos prácticamente todos los años, y esto se extiende ya a una década, debatiendo todos los años y hablando más de problemas judiciales que de problemas de carnaval propiamente, evidentemente eso deteriora el afecto hacia una fiesta. Es evidente. Entonces tendremos que hacer una reflexión profunda desde los grupos. Siempre decimos lo mismo, es hora de dar una estabilidad al carnaval. Sé que se está trabajando en ello porque es una petición que nosotros hemos hecho, pero no podemos estar todos los años con el agua al cuello. Por el motivo que sea, evidentemente nosotros respetamos, por supuesto, el derecho al descanso de la gente. Hace poco hicimos una manifestación, una convocatoria en el Parque Santa Catalina, justamente de los grupos del carnaval, para reivindicar que la fiesta no salga del centro de las ciudades, porque sería, creo que es una pérdida para todos, independientemente de que tengamos que encontrar el equilibrio entre cómo convivir, es una pérdida para todos. No me imagino un carnaval de Santa Cruz de Tenerife fuera del centro, no me imagino, como decía, unos Sanfermines en un descampado, ni unas Fallas de Valencia en otro descampado.
Exactamente.
El coste de vivir en el centro de una ciudad también es ese. Insisto que esto es completamente compatible con el derecho al descanso y se pueden buscar fórmulas y espacios, pero evidentemente tenemos que ser conscientes que el carnaval no puede o no debería abandonar el centro de la ciudad, porque sería un gran fracaso para todos, y sobre todo porque esto es el efecto bola de nieve, porque hoy será el carnaval, que a lo mejor te puede gustar más o menos, pero ya ha pasado con la Noche de Reyes en Triana, nos ha pasado con actividad en la calle, en el entorno del puerto. Entonces, si nos vamos a convertir en una ciudad dormitorio, pues tendremos que hacer una reflexión de qué tipo de ciudad somos. Entonces, eso no implica que no se tenga que hacer los deberes y buscar una ubicación que satisfaga a todos, sobre todo para evitar estas polémicas en las que hablamos más de otros temas que del propio carnaval.
Exactamente.
Y es una lástima, porque los grupos realizamos un trabajo para que al final las portadas de los periódicos no sea como ensaya una murga, sino cuando un contrato queda desierto. Y es lamentable, la verdad. Pero bueno, al margen de eso, cada uno que asuma las responsabilidades que tenga que asumir, sí que es cierto que tenemos que buscar ese equilibrio, tenemos que buscar esa convivencia. Pero sí que creo que tenemos que ser todos conscientes que el carnaval no puede abandonar el centro de las Palmas de Gran Canaria, como no lo haría en ninguna fiesta nacional o internacional.
Pues totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Kevin Benítez. Hay que encontrar algún tipo de acuerdo, porque el carnaval está dentro de las venas de las Palmas de Gran Canaria, de cada uno de sus órganos, de cada uno de sus huesos, de cada uno de sus ciudadanos, y no puede salir de la ciudad ni de su centro, porque es donde se tiene que celebrar, es la federación, el lugar tradicional, y ese paralelismo que hacemos con otras fiestas típicas de otras latitudes, pues yo creo que está totalmente justificado. Unos Sanfermines no se entenderían fuera de Pamplona, la verdad. Kevin, lo dicho, iremos hablando estas próximas semanas, y ya con muchas ganas, pues, de ver todo lo que tienen que mostrarnos los grupos del carnaval. Ya nos queda poquito. Un abrazo muy grande.
Ya, muchas gracias. Ya estamos ahí preparando. Ya los grupos han empezado con las presentaciones propias. Y el 16 de febrero ya tendremos ese concurso, que es la primera vez en muchísimos años que tenemos concurso de murgas infantiles. No encuentro, que es una novedad este año. Y también, bueno, el concurso de multas adultas tradicional con sus tres fases, 17, 18 y 19 de febrero y final. O sea que desde el día 16, todo casi durante 9 días, tenemos murgas en el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Invito a toda la ciudadanía a que vaya, esperemos que con un escenario.
Y si no, en la plaza, da igual.
No, de hecho, este año incrementaremos muchísimo la presencia de los grupos en la calle, porque es algo que hemos pedido y porque creemos que es el momento en el que el carnaval realmente tome las calles, así que nos verán muchísimo más que otros años.
Venga, pues a ver si es verdad. Kevin, muchísimas gracias y gracias por este ratito y ganas de veros a todos vosotros. Un abrazo y buen día.
Gracias. Igualmente.
Son las 10:35, vamos con un apuntito deportivo. Juan Francisco Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Queríamos hablar con el jefe de deportes de la radio, precisamente por una noticia que hemos conocido en las últimas horas. Tiene que ver, en este caso, con las federaciones de fútbol, la Tinerfeña y la Interinsular de Fútbol de Las Palmas. El juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha procesado por delitos de corrupción a sus dos expresidentes. Hablamos de Juan Antonio Padrón y Antonio Suárez, dentro de dos piezas separadas del caso Soule. Juan, cuéntanos.
Exacto, el caso Soule, hay que recordar que es el tema de Ángel María Villar, que tuvo que dejar la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Son dos piezas separadas de este caso, pero abre juicio oral con el expresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, Antonio Suárez, y también con el expresidente de la Federación de Tenerife, Juan Padrón. En principio, parece ser, presuntamente, por fraude de subvenciones, estafa y falsedad en documento mercantil. Veremos cómo acaba todo este asunto, porque se ha ampliado muchísimo el caso Soule de lo que era Ángel María Villar a diferentes presidentes de diferentes territoriales del fútbol español. En este caso, y ya lo conocimos en la jornada de ayer por parte del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, a los dos expresidentes de las federaciones canarias, tanto la de Tenerife como de la de Las Palmas. Veremos cómo acaba todo. Ya no son presidentes de las federaciones ni uno ni otro, tuvieron que dimitir en su momento. Y ahora se abre el juicio oral para los dos expresidentes. Antonio Suárez, por cierto, que estuvo más de 2 décadas, Santi, como presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas.
La verdad es que es tremendo. Por cierto, vemos también como no es la única persona, por así decirlo, en la que se ve indicios de corrupción. También habría otras personas, el secretario general por aquel entonces, Juan Carlos Naranjo Sintes, Leo Aquí, los empresarios.
Correcto.
Juan Francisco Espino Sánchez Grande, Daniel Tebar Betegón y Juan Manuel Soria Hurtado. Y también involucra en esos mismos hechos al expresidente de la Federación de Las Palmas, Valentín Sainz Rojas, que, bueno, en este caso es una persona pues que ya falleció.
Exacto.
Y obviamente pues no se le va a juzgar. 20 años entonces de Antonio Suárez al frente de esa federación, Juan.
Sí, sí, y además una de las causas parece ser presuntamente es por obras de diferentes estadios que llevaba el propio ente federativo de Antonio Suárez. Esto no ha terminado, lo que es lógicamente está arrancando el proceso, pero sí es verdad que ve indicios de corrupción, sobre todo en lo que nos toca más de cerca, en la Federación de Fútbol de Las Palmas con Antonio Suárez, y muchos de los miembros que estaban en ese organigrama con Antonio Suárez durante, insistimos, estuvo más de 2 décadas como presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí este caso, que está en este caso, valga la redundancia, en manos de la Audiencia Nacional. Hoy Juan Fran Marsa tenía al consejero de Deportes, Aridane y Romero, y también es importante porque creo que hoy se reúne por primera vez el jurado que va a estar valorando las propuestas que se hacen para la reforma del estadio de cara al Mundial.
Correcto, efectivamente. Y es un apunte que te quería decir, es decir, esto son expresidentes de la Federación tanto de Tenerife como de Las Palmas, no peligra la sede del Mundial de la isla de Gran Canaria, correcto, no tiene nada que ver. Hay otro presidente actualmente en la Federación de Fútbol de Las Palmas. Van a arrancar las obras a mediados de este año 2025 y exacto, ya empiezan las licitaciones, empiezan los concursos, veremos cómo finaliza todo de cara a lo que va a ser la obra, la maqueta final, cómo puede quedar el estadio de Gran Canaria. Tiene previsto finalizar en el año 2027, finales de 2027 como mucho. El Cabildo lo quiere tener en 2028 porque se va a proponer ser sede en 2028 de la final de la Champions femenina, que sea el estadio de Gran Canaria, y al 2030 evidentemente lo que va a ser el Mundial. Para los abonados de la Unión Deportiva, que no se preocupen, las obras se van a hacer por tramos del estadio de Gran Canaria, se van a ubicar durante las diferentes temporadas y a partir de la próxima a los abonados. Por ejemplo, si es en la grada sur, ya se ubicarán los abonados durante el estadio, es decir, en otras zonas, o en la grada naciente, o en la grada curva, pero va a quedar una instalación realmente impresionante y una instalación que, como ocurrió en el Mundial de Baloncesto del 2014 con el Gran Canaria Arena, pues prácticamente lo mismo con el estadio de Gran Canaria. Va a ser no la más grande, pero sí la instalación, el estadio de fútbol más moderno de Europa, el estadio de Gran Canaria.
Y sabes también que va a ser el mejor estadio que tenga Canarias.
Correcto, sí, sin duda. Ya lo es, de todas formas, porque
sí, por eso te decía.
Estamos hablando que el Heliodoro, por ejemplo, tiene muchos más años y tiene mucho menos capacidad que el estadio de Gran Canaria, pero sí, va a ser la mejor instalación. Yo no te diría deportiva, sino la mejor instalación en general que va a tener el archipiélago canario, con un estadio para 44.000 espectadores, que no se va a utilizar solo para el fútbol, sino para otros eventos culturales, sociales, deportivos, conciertos, etcétera, y todo lo que va a ser alrededor del estadio, que va a dinamizar también toda esa zona de Siete Palmas y toda la zona alrededor de lo que es el actualmente estadio de Gran Canaria, o la ciudad deportiva. Fíjate que tenemos hockey hierba, tenemos fútbol césped, fútbol artificial, el campo donde juega Las Palmas Atlético, el Gran Canaria Arena, el propio estadio de Gran Canaria. Sí, va a ser una ciudad deportiva la que tenga la isla, en concreto Las Palmas de Gran Canaria en Siete Palmas. Va a ser realmente impresionante. Después veremos lo que nos cuenta, todos los detalles, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, pues con ganas de escuchar a Aridane Romero, precisamente a partir de las 2 de la tarde, 2 y media,
a las 2 empezamos los deportes, a las 2 y media hablaremos con el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Y que nos cuente más cosas acerca de estos proyectos para el estadio. Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Santi.
Buen día. Dice 41 minutos. Los próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con una persona que nos va a contar su experiencia de un vuelo que tuvo recientemente entre Gran Canaria con la ciudad de Sevilla, en la península. Por distintas inclemencias meteorológicas, el vuelo se vio obligado a desviarse hasta Málaga. Estaba en principio previsto que llegara a Sevilla sobre las 12 menos 10 de la tarde. Pero también por distintas circunstancias estas personas no alcanzaron su destino hasta 5 horas más tarde. ¿Qué es lo que pasó en esas 5 horas? Pues lo vamos a preguntar a Víctor Rivero, que es esta persona afectada por este vuelo. Víctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santi. Bueno, saludos a todos.
Gracias por estar con nosotros, Víctor. Vamos a contar lo que es la historia desde el punto de vista cronológico. Usted se desplazaba desde Gran Canaria hasta Sevilla. En principio parece que todo iba bien, hasta que en un momento dado, durante el vuelo, se les avisa por parte del capitán de que se van a tener que desviar ustedes. ¿Por qué?
En principio, el aviso indica que nos informan de la posibilidad del riesgo de desvío a Málaga. Por la niebla que había en el aeropuerto de Sevilla. Después de aproximadamente, yo creo que faltaban alrededor de 20 o 25 minutos para la hora prevista de aterrizaje.
Fue en ese periodo de tiempo cuando se les avisa y finalmente ustedes acaban llegando al aeropuerto de Málaga.
Efectivamente, aproximadamente, o sea, calculamos así a grosso modo que esos 20 minutos antes de la hora prevista, más unos 10, 15 minutos intentando, bueno, dando vueltas sobre Sevilla a ver si había alguna posibilidad, y finalmente el comandante, el piloto, nos indica, nos comenta que no es posible y nos desvían al aeropuerto de Málaga, donde aterrizamos aproximadamente hora y cuarto, hora y media después del primer aviso del piloto.
En ese momento creo que les dejan a ustedes en lo que es en medio de la pista del aeropuerto de Málaga, no en uno de los fingers, y tienen ustedes que esperar a que le recojan las guaguas. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Víctor?
No es exactamente así.
Venga, pues cuéntelo.
Desembarcamos por el finger y nos indican el número de la zona, la cadena para recoger las maletas, y que allí habría una persona que nos indicaría cómo proceder. Nosotros desembarcamos, recogemos las maletas, y efectivamente he ido personas de una compañía distinta a la que con la que nosotros volábamos. Es cierto que hay cierta vinculación.
¿Ustedes volaban con qué compañía?
Con Vueling.
Con Vueling. ¿Y la persona que habla con ustedes en el aeropuerto, de qué compañía es?
Son dos personas de Iberia.
De Iberia. Okay.
nos indican, pues imagínense, un poquito el caos, la gente, el pasaje, pues no sabía exactamente si atender primero las maletas o las instrucciones, porque no sabíamos exactamente cómo iba a ser todo el proceso, ¿no? Ahí más o menos conseguimos entender, porque la gente se había acumulado alrededor de estas dos personas, que recojamos las maletas, y en algún momento llegamos a entender que, y no se pierdan porque se quedan en tierra o se quedan atrás o una cosa de este tipo, ¿no? Bueno, recogemos las maletas, cada uno la suya, etcétera, y nos vamos siguiendo a esta persona a través del aeropuerto de Málaga. Y nos llevan a una zona exterior del aeropuerto, la planta de salida, y allí fuera, a la intemperie, nos indican que van a venir guaguas a recogernos y llevarnos hasta el aeropuerto de Sevilla, que era el destino inicial, ¿no? Y ahí es donde se desencadena todo ese proceso tan desagradable que yo explico en el hilo de Twitter.
Porque no había guaguas para todo el mundo en un principio.
Esa es la conclusión final, Santi. Pero no nos enteramos de esto hasta pasadas hora y media.
Claro.
Que nosotros vamos llegando, allí hay personas con sus maletas, familias de tres niños y sus padres, hay bebés, los padres del bebé pues con el carrito. Imagínate toda la situación así como complicada. Estamos todos fuera, a la intemperie, alrededor de la 1 de la mañana, porque yo calculo a grosso modo que aterrizamos sobre las 12:30, que recuerdo haber mirado el reloj, y habíamos recogido ya los equipajes sobre la 1:10 de la mañana. Y es cuando nos llevan hacia la zona exterior, fuera de lo que es el propio edificio de la terminal. Y ahí nos indican cómo va a ser el proceso. Bien, llega una guagua, suben las personas que tienen hueco, y esa guagua se va. En todo este proceso vemos, y es un dato sorprendente, porque habla un poco de la celeridad con que funcionan unas cosas, si hay cierto interés, y la no celeridad con que funcionan otras. En todo este proceso, que llega la primera guagua, empiezan a acumularse taxis de Málaga, justo al lado, bastante cerca de donde estaba esa guagua cargando este pasaje, ¿no? En ese momento yo llegué a contar unos 16 taxis. Claro, supongo que es que se avisarían entre ellos que hay este problema y tal. Y bueno, se va esa guagua y el resto de pasaje.
Se queda
ahí. Nos quedamos allí fuera esperando.
Con frío.
Bueno, imagínate, la 1 de la mañana, mucho frío, cansados del viaje, la incertidumbre de, oye, ¿y cómo funciona esto? Y ahí empieza a transcurrir el tiempo y la ausencia de un servicio, de una atención adecuada por parte de la compañía.
Claro, porque que esa no segunda guagua que ustedes esperaban, ¿llega, no llega? ¿Qué es lo que pasa?
Primero nos dicen, pues la segunda guagua está en camino, ¿vale? Es una circunstancia, la niebla, etcétera, que es algo incontrolable y lo que no se puede decir nada, ¿no? Pero claro, empieza a pasar el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y preguntamos, y claro, la gente ya empieza a ponerse nerviosa, ¿no? Y hay un momento bastante curioso, por definirlo de alguna manera, en el que una persona le dice, oye, no nos estás contando, esto va se está alargando demasiado. Y esta persona, uno de nuestros interlocutores, de Iberia, que no de Vueling, nos dice, no, nos sigue insistiendo en el mensaje de que la guagua está en camino, pero la guagua que no llega. Entonces, ante la insistencia, se pusieron un poco nerviosos y llamaron a una persona de seguridad. Sorprendente, deberíamos de ser una especie de peligro público o algo. Fue muy, todo como muy raro, muy kafkiano, ¿no? La guagua que no llega, y ante la insistencia ya un poquito
más seria
claro, del personal,
más enfadada también,
terminan reconociéndonos, bueno, nosotros un poquito ya entre bromas, chanzas, la molestia un poco, digo, al final decíamos un poco en plan ya cachondeo que al final va a ser que tenemos que esperar a que esa guagua, la primera que se fue, llegue a Sevilla y vuelva a recogernos, porque no tiene pinta de que nos vaya a recoger nadie.
Y le reconocen entonces a ustedes pues que no existía esa segunda guagua y que estaban planteándose otra alternativa como es el Uber.
Exactamente. Claro. Y así fue.
¿A qué hora llegaron ustedes a Sevilla?
A las 2:30. No, la guagua, a todo esto, claro, empiezan a llegar furgonetas de Uber y no podían cargar a 15 o 20 metros de donde estaban todos esos taxis parados, porque sabemos ya, todos conocemos ya el conflicto que hay entre una...
Tuvieron que irse a otra parte del aeropuerto, entonces.
Volvemos a entrar al aeropuerto.
Mi madre.
Carros, maletas, bajamos hacia una zona de parking exterior.
Esos niños.
Que era donde habían desviado a esta furgoneta. Y ahí fue, como digo yo en el tuit, pues fue una especie de sálvese quien pueda.
Claro, los primeros que llegaran, ¿verdad? Ni orden de lista, ni cola, ni nada.
No, exactamente. El pasaje se fue colocando, a medida que llegó, y en nuestro caso, en una furgoneta al fondo, que unos chicos del club de Canes de fútbol americano de Gran Canaria, levantó la mano y dijo: aquí hay dos plazas. Y hacia allá nos dirigimos mi mujer y yo.
Claro.
Y había, por ejemplo, una familia andaluza, matrimonio y con tres hijos, que estaban hablando con este interlocutor de este personal de Iberia, indicándole: mira, es que en ninguna cabemos los cinco. Obviamente querían viajar juntos los cinco.
Claro, claro.
Y aproximadamente a las 2:30 de la mañana fue cuando salimos del aeropuerto de Málaga, dirección aeropuerto de Sevilla, donde llegamos en torno a las 5:20, 5:10 aproximadamente.
Con muy mal sabor de boca, entiendo, evidentemente.
Y bastante disgustados porque, claro, porque a ver, con pues, las inclemencias del tiempo son las que son, ¿no? Pero en todo este tiempo que estuvimos fuera, 1:30, 1:45, no recibimos ningún tipo de atención por parte de Vueling. Y ningún tipo de atención...
¿Ni una mantita?
Es... No, bueno, ni una manta, ni una botella de agua, ni un café caliente, cero. Nada de nada. Es más, estábamos fuera y muchas veces... Oye, ¿y por qué no esperamos dentro? Pues no esperamos dentro porque el primer mensaje que se nos dio es que el que se despista se queda aquí.
Madre
mía. No sé, no, yo supongo, no entiendo, yo la verdad es que de esto no sé mucho, Santi, como, pero es decir, en mi opinión, no debe ser demasiado complicado colocar al pasaje en una sala interior donde informen de lo que pasa, donde sean transparentes e indiquen: oigan, yo no sé si es fácil o no es fácil localizar una segunda guagua en el aeropuerto de Málaga a las 12:30, a las 1 de la mañana, no lo sé. Y no puedo juzgarlo.
En fin.
Pero que te cuenten las cosas, ¿verdad?
No cuesta nada tratar a las personas como personas, en definitiva, Víctor. Yo creo que es un poco el resumen que debería tener esta conversación.
Efectivamente. El servicio fue bastante...
Bastante malo, las cosas. Las cosas hay que decirlas como son.
Efectivamente.
Víctor, pues gracias por habernos contado tu experiencia, que sentimos que hayas tenido que pasarla, y yo me imagino esos pobres niños de madrugada con ese frío que hace en la península ahora mismo, pues telita, cómo tenían que estar. Víctor, que la próxima vez tengas una mejor experiencia. Un saludo grande.
Muy bien, muchísimas gracias, Santi. Saludos.
Hasta ahora. Buen día. Bueno, pues qué importante es saber cuidar al cliente, no solamente al pasajero que va en un avión, sino también pues a las personas que cogen, por ejemplo, un taxi. Vamos a hablar de este ámbito en Las Palmas de Gran Canaria, después de que ayer desde la Federación de Hostelería se asegurase que muchas veces en el fin de semana no hay tantos taxis en la ciudad y que, esto decía el presidente Fermín Sánchez, hay gente que se plantea el no ir a tomarse algo, no ir a cenar, no ir a comer, porque luego a la vuelta se les hace pesada el tener que esperar mucho tiempo a localizar un taxi. ¿Es así o no? Lo vamos a hablar con Gorky Betancur, de la Asociación por Derechos del Taxista Autónomo de Canarias. Gorky, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy bien. Buenos días, Santiago. Buenos días a todos.
Lo primero, gracias por estar con nosotros. Gorky, ¿esto qué pasa? Esto, mejor dicho, que decía Fermín Sánchez. ¿Está pasando en Las Palmas de Gran Canaria en el fin de semana?
Bueno, por una parte sí, claro que tienes razón, y nosotros como sector hemos hecho autocrítica muchísimas veces y entendemos que aquí falta algo, y lo que falta es, por ejemplo, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, hemos hablado de la seguridad que el ayuntamiento no nos la ofrece como garantía, pero también me gustaría decir que desde la pandemia hasta aquí falta personal asalariado en el sector del taxi. Uh-huh. Los titulares de licencia no podemos contratar asalariados porque de dos pruebas para el examen municipal que había al año se quedó en una, y encima el año pasado se suspendió porque el ayuntamiento alega que no tiene personal para poder acometer una prueba de esa. Ahora también me gustaría decir que, que ya, yo creo que también el sector de la hostelería también tiene que hacer un poquito de autocrítica y hay que ser un poco más justo también. A nadie se le escapa que en la ciudad de Las Palmas el ocio nocturno, la hostelería por la noche, ha muerto en los últimos años, y ha muerto por una serie de restricciones impuestas por el ayuntamiento, muchas de ellas ganadas al final en sentencias por los vecinos en los juzgados, ¿no? Quiero decir, eso sumado a que además en la hostelería, en la parte de la restauración, también, por ejemplo, hay que reservar sí o sí, te obligan a comer en un turno, claro, o en otro, hay quien te dice, oye, hay dos turnos para cenar, a las 8 y a las 9:30, tiene usted que dejar la mesa. Esto se instaló como una moda, y debo reconocer, yo como usuario soy uno de los que he dejado de asistir a ese tipo de cosas, porque yo en la vida he cenado a las 8 de la tarde, por ejemplo, le digo por poner un ejemplo.
Claro.
Pero sí es verdad que quiero decir, es verdad de parte y parte, pero que tenemos que hacer autocrítica todos para poder buscar una solución. Y la solución, en el caso del taxi, ahora mismo es una solución administrativa. Quiero decir, depende del máximo responsable de la Concejalía de Movilidad, que es el señor José Eduardo Ramírez Hermoso, que todo el mundo lo conoce ya en Las Palmas porque lleva 10 años en el cargo. Sí. Pero lleva 10 años en el cargo, y a mí me gustaría invitar a todos los ciudadanos a que buscaran todo lo que hay en Las Palmas de Gran Canaria Movilidad, en todo lo que hay en las redes relacionado con entrevistas que tienen que ver con la movilidad. El señor José Eduardo Ramírez, que es el máximo responsable administrativo de nuestro sector en el Ayuntamiento de Las Palmas, no nombra jamás al taxi. Quiero decir, es una persona que desde que llegó pues padece de taxifobia, y el taxi le molesta, le estorba, y eso hace que se impida constantemente que podamos facilitar la actividad, potenciar, promover la actividad del taxi en Las Palmas de Gran Canaria.
Gorky, esa prueba administrativa el año pasado se suspendió, era una de las claves para permitir que las personas que quisieran ser asalariadas del taxi lo pudieran realizar. Por su conocimiento, ¿se va a celebrar en este 2025?
No sabemos nada. Nosotros llevamos sin tener una reunión de la mesa del taxi muchísimos meses. Entonces, ni alusiones que le hagamos, ni escritos que le mandemos. No hay nada a lo que este señor conteste. Mire, ayer vi el último post, la entrevista que se le hizo en redes sociales, y habla de las nuevas maravillas de la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y el señor dice, José Eduardo Ramírez, dice que así los ciudadanos tendrían la opción de ir hasta los sitios en guagua, en patineta o en bicicleta. Y en ninguno de los momentos nombra el taxi como un servicio de movilidad esencial, que además lo reconoce la ley. Él no tiene ningún interés, y partiendo de que el máximo responsable administrativo no tiene ningún interés, pues el sector lo tiene muy complicado, no solo para hacer autocrítica, sino también para promover y poder potenciar este sector.
¿Cuántos taxis más o menos, a ojo de buen cubero, por supuesto, porque es imposible saberlo con certeza, puede haber en Las Palmas de Gran Canaria en un sábado, por ejemplo, trabajando?
Yo calculo que los fines de semana siempre ha estado más o menos la mitad de la flota. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, si un titular no puede tener contratado a un asalariado, porque no hay asalariados para trabajar en el taxi, yo vengo a trabajar y puedo estar en un tramo, no digo que trabaje las 12 horas, sino que estoy en un tramo de 12 horas del día. Cuando se acaba ese tramo, yo no puedo trabajar otro tramo de 12, evidentemente. Aún así, muchísimos titulares de licencia que no tenemos asalariados, lo que hemos hecho es rodar nuestros turnos de trabajo, me consta, y yo personalmente lo hago. Yo personalmente trabajo de la tarde a la noche, y también tengo que decir que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que entre semana, cuando pasan las 7:30 de la tarde, sobre todo en invierno, no hay absolutamente nadie. Y nos vemos hasta las 10 de la noche dando vueltas como un trompo en las Palmas de Gran Canaria. Entendemos las quejas muchas veces, pero algunas veces no están justificadas. Los fines de semana el ocio nocturno acaba muy pronto.
Hay que ver eso también. Estos datos que nos aporta Gorky, respecto de lo cual son las cosas.